Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
La maravilla del reino es vivir nuestra vida de una forma paradójica. Ser feliz cuando lloro, ser feliz cuando no tengo, ser feliz cuando me persiguen.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pida, dale. Al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que les persiguen, por aquellos que les calumnian, para que así sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso también los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Con este domingo terminamos esta primera sección del gran discurso preparado por Mateo, en donde ha escogido, como lo hemos venido diciendo, ha escogido una serie de pasajes, una serie de instrucciones que Jesús fue dando a lo largo de su predicación y que ha querido acomodar de una forma sistemática, de manera que nos quede la enseñanza pues todavía más clara. Me gustaría que abriéramos para recordar un poquito, que abriéramos nuestras Biblias nuevamente en el capítulo 5 de este Evangelio de Mateo, para recordar, porque es importante, el versículo 3. Ténganlo por ahí pendiente, lo vamos a visitar nuevamente al final de nuestra homilía. Decíamos entonces que está constituido este primer momento de la predicación en donde se nos presenta la novedad del reino por 4 momentos importantes, 4 grandes enseñanzas de Jesús. La primera, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? ¿Quiénes son los moradores del reino? Y que esta felicidad es paradójica a la felicidad que el mundo nos presenta. En una segunda catequesis, en un segundo momento, se nos presenta la misión del cristiano. Esta gente que vive en el reino, ¿cuál es su misión? Dice ser luz y sal de la tierra. Esa es nuestra misión. Iluminar
y no permitir que se descomponga nuestro mundo, nuestra sociedad. Una tercera catequesis nos presenta de forma extensa, que fue el tema de la semana pasada, se nos presenta el tema de la nueva ley del cristiano, donde se nos presentan una serie de elementos que veíamos que son la novedad de los moradores del reino. Una novedad que amplía los límites de la ley que nosotros ya conocíamos y los lleva, como dirá él, a su plenitud. Culmina este texto, culmina esta catequesis con la última parte que empezamos a leer hoy en el versículo 38, que nos habla sobre el elemento sobre el que se va a fundar todo lo demás, que es el amor. Un amor que es distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Así empezó su catequesis. El reino de los cielos es distinto. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Paradójicamente, contrario a todo lo que hoy el mundo piensa. Y exactamente siguiendo esa misma dinámica, nos presenta la última parte. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo otra cosa. Ahora hay que amar a los enemigos. Podemos decir que esta última reflexión pone al centro el amor, que tiene dos elementos fundamentales bajo la perspectiva del reino, es decir, bajo la perspectiva de Dios. La mansedumbre y la misericordia. Son los dos elementos fundamentales que la gente que vive en el reino debe de tener siempre presente. Una persona que vive en el reino de los cielos, según esto que acabamos de escuchar, debe de ser una persona mansa. A veces nos critican a quienes viven estas máximas de Jesús y dicen, no hay que ser menso, ¿verdad? No permitas que abusen de ti. Y díganme si no es verdad que la mayoría de las veces nosotros buscamos que no nos abusen. Y dicen, están abusando de mí. Y si ustedes leen esta primera sección que nos habla de la mansedumbre, los versículos 38 al 42, dicen, no resistas al que te haga mal. ¿Qué hacemos nosotros? No seas tonto. ¿Qué no ves que te están haciendo daño? Salte de ahí. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele la otra. No, si alguien te pega en la derecha, ponte en guardia y está listo. Y la próxima vez que intente, le tiras un derechazo y luego lo esquivas, ¿verdad? O sea, hay que aprender a defenderse. ¿No nos enseñaron eso desde pequeños? A defendernos, a que no nos peguen, a que no nos toquen. Si alguien te demanda y te quita la camisa, deja que se lleve también la capa. Pero qué tonto eres, ¿no estás viendo que te transó y todavía le sigues haciendo caso? Se va a llevar hasta tu casa si le das chance. Es el criterio del mundo. Ustedes, dice Jesús, sean mansos, no se defiendan. Qué locura, ¿verdad? La locura del reino, la gran paradoja de la mansedumbre que encuentra su fundamento en el amor de Dios. Cualquiera que te pida, dale, y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. Híjole. Y resulta que esto es lo que viven los que están adentro del reino, la mansedumbre. Y también viven otro de los elementos que entran completamente en contradicción con todo lo que vamos nosotros conociendo y aprendiendo del mundo. Se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen. Sean misericordiosos. Así ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo, pues Él hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué premio reciben? Si ustedes no son misericordiosos, entonces, ¿cuál es la novedad del cristianismo, hermanos? ¿Cuántas veces he cuestionado aquí en nuestra reflexión cuál es la diferencia entre un cristiano y uno cristiano? ¿Cuál es la diferencia de uno que se deja conducir por el Espíritu y el bautizado común? Que tranza, que golpea, que envidia, que defrauda. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí, en que somos misericordiosos. La gente que vive en el reino es mansa y es misericordiosa. Y nos preguntamos entonces, ¿será posible? ¿Será posible que esto lo podamos vivir? Y resulta que termina el versículo 48 con un imperativo. Sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto. Y para poder comprender a qué se refiere esta perfección, necesitaríamos ponerlo en relación con su paralelo. Quiero que busquen en su Biblia para que puedan tener la referencia, o márquenlo ahí también. De paralelo está en Lucas 6:36. En Lucas 6:36 Jesús está terminando este mismo pasaje que acabamos de escuchar, pero termina de una forma diferente. O sea, una vez que termina lo del amor a los enemigos, versículo 27, termina en el versículo 36. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. La perfección entonces tiene que ver con la compasión, porque Dios es esencialmente compasivo. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente grande, es infinitamente perfecto. Es infinitamente Dios. Y nosotros somos infinitamente imperfectos. Somos, como lo he dicho en alguna otra ocasión, somos unas cucarachitas. Si Dios nos tratara como cucarachas, ¿cómo tratamos nosotros a las cucarachas? Yo no conozco a ninguno, y me cuento entre ellos, que tengamos misericordia con una cucaracha. ¿O sí? ¿No, verdad? Tú ves una cucaracha e inmediatamente te quitas el zapato para darle un zapatazo, ¿verdad? O vas corriendo por el matacucarachas, ¿verdad? Y shh. Oye, ¿qué te hizo esa cucaracha? Ay, es que es un animal despreciable. Se para en la comida y vienen de los caños. En las patas tienen un montón de bichos y porquerías, ¿verdad? ¡Guácala! Hay que acabar con ellos porque son animales que viven en la mugre, en la porquería. Sí, ¿verdad? Así es. Por eso no los queremos. Lo mismo las moscas. Pero ¿a poco andas con un matapajaritos? ¿Verdad que no hay matapajaritos? Al contrario, queremos que los pajaritos, tenemos hasta en nuestras casas pajaritos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pajarito no anda en la mugre, ni anda en la basura, no contamina mis alimentos. Es un animal, digamos, bonito y limpio, puro, no me afecta. Pero a la cucaracha hay que exterminarla. Hermanos, nosotros somos esas cucarachas. Vivimos en el pecado, vivimos en la basura, vivimos ofendiendo a Dios, vivimos haciendo todo lo que Él no aprueba. Y la grandeza de Dios y la nuestra, hermanos, si Dios no tuviera misericordia, pues entonces diría, cucarachas, fuera. En este sentido me gusta muchísimo, vean lo que dice el Salmo 103, a partir del versículo 10. Un salmo que a mí en general me gusta mucho, quien se ha confesado conmigo generalmente en sus primeras confesiones, le pido que rece con este salmo. Dice, empecemos desde 9, desde el punto en adelante, dice, no nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor, en otras Biblias dice, tan inmensa es su misericordia, es el gesed de Dios. El amor de Dios tiene dos características fundamentales, el gesed, que es el amor misericordioso, y el emet, que es el amor que procura el bien. Son dos características fundamentales del amor de Dios, el gesed y el emet. Pero la más importante con respecto a nosotros es el gesed, es la misericordia. Por eso muchas Biblias en el Antiguo Testamento traducen como misericordia, porque en la versión hebraica, aquí donde dice amor, diría gesed, es amor de misericordia. O sea, Dios no nos trata así mal. ¿Por qué? Porque es grandísimo su amor, su gesed, por aquellos que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Con esto, pues, tratando de dimensionar el tamaño, ¿verdad? El cielo y la tierra. Dios por eso es misericordioso, porque si no fuera, hermanos, no habría posibilidad. No habría posibilidad de existir, porque nosotros somos esas cucarachas que lo ofendemos, que no lo tratamos bien. Y entonces el imperativo es, hermano, sé misericordioso con tu hijo, sé misericordioso con tu padre que está anciano y que es un necio, sé misericordioso con tu enemigo, porque si es así es porque no tiene nada en su corazón. Sé misericordioso con todos los que te ofenden, con todos los que te tratan mal. Sé como tu Padre es misericordioso contigo. Oye, Señor, lo que me estás pidiendo, como dicen los muchachos, ¿verdad? Te pasas. Te sales de la raya. Me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Nadie, hermanos, puede vivir esto. Ningún humano lo puede vivir, a menos que tenga el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, tú no puedes amar al otro con misericordia. No puedes. No tienes la capacidad. Todos lo experimentamos. Alguien viene y te quita algo, ¿y a poco le vas a dar también? Vienen y te robaron y todavía dices, no, llévate también la televisión, compadre. ¿Verdad que no hacemos eso? Alguien te transó en la compañía, ¿verdad? Y a poco dices, bueno, pues, y es más, hasta quédese también con mi liquidación. ¿Verdad que no hacemos eso? No lo podemos hacer. Porque nosotros tenemos un corazón humano, tenemos un corazón egoísta, tenemos un corazón pervertido por el pecado original que no nos permite vivir el imperativo del amor. No podemos ser misericordiosos. Y dice, sean, para poderlo ser, como lo hemos venido reflexionando en todo este capítulo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Dios, sabiendo la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, dice en Romanos 5:5, que ya lo hemos revisado, dice, Dios derramó su Espíritu en nuestros corazones. Porque si no lo derrama, hermanos, no se puede vivir. ¿Cómo empieza Jesús su vida pública? ¿Cómo va a empezar a mostrarnos este amor y esta misericordia? Si nosotros vamos al inicio de los evangelios, vamos a encontrar que el primer momento de su vida pública es el bautismo. Y que en el bautismo vemos descender esta fuerza del Espíritu Santo, que es la que lo va a conducir, la que va a empujar, la que va a gobernar, la que va a dirigir de ahí en adelante toda su vida como humano. Sabemos que es Dios, pero que es hombre. Y como hombre necesitaba también esta plenitud de Espíritu Santo para que pudiera gobernar su vida, y entonces su vida no estuviera gobernada por todas nuestras pasiones, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra envidia, sino que estuviera gobernada por el Espíritu Santo. Y por eso recordarán que en estos días que hemos estado reflexionando esto, decía Jesús antes de partir: no se vayan a ir hasta que no reciban la fuerza del Espíritu Santo. No se vayan a ir, porque no la van a hacer. No van a saber lo que es la vida del reino. No van a saber lo que es vivir en paz con tus enemigos. No vas a saber lo que es poder dejar que la gente se lleve lo tuyo y tú permanecer con paz en tu corazón. No lo van a saber. No van a poder disfrutar las bienaventuranzas del reino si ustedes no tienen el Espíritu Santo. No se vayan a ir hasta que lo reciban. Con esa plenitud del Espíritu Santo, entonces podemos ver lo que el amor de Dios hace en un corazón. Y lo primero que quisiera mostrarle son tres pasajes maravillosísimos del Evangelio en donde vemos lo que hace el Espíritu Santo en Cristo. Un primer pasaje que quisiera mostrarles lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Una mujer es sorprendida en adulterio. La ley, le dicen los fariseos, dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices, maestro? ¿La apedreamos o no? Y dice Jesús: si eso dice la ley, pues eso hay que hacer. Hay que apedrearla, ¿verdad? Así que vamos a hacerla, pero el primero que va a tirar la primera piedra va a ser el que no tiene pecado. Ese va a ser el primero. ¿Cómo concluye esta historia? Capítulo 8 de San Juan, versículo 10. Se enderezó Jesús y le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Cada vez que leo esto, de veras, se me vienen las lágrimas. Tampoco yo te condeno. Jesús conoce la miseria humana. Jesús sabe que esa mujer no es mala. Es una mujer que ha tenido una experiencia quizás de joven, de niña, terrible. Muchas de nuestras mujeres estas que se prostituyen han tenido experiencias terribles en su infancia, padres que las golpeaban, violaciones de pequeñas, mucha hambre, mucha necesidad. Y nosotros tenemos un dedo bien listo para apuntarla y decirle: esa es una mujer de la calle. Y estamos listos como estos fariseos para tirarles las piedras. El hombre del reino es un hombre compasivo. Es un hombre que se sabe poner en los zapatos de la mujer y dice: a lo mejor yo hubiera sido peor si hubiera tenido la vida que tuvo esa mujer. Lo podemos decir de los sicarios, lo podemos decir de la gente que tranza, de la gente que vive vidas que nos lastiman y que nos ofenden. Jesús tiene misericordia. Yo tampoco te condeno. Imagínense la mujer. Esta es la vida de los macarios. Esta es la vida de aquel que se deja conducir por el Espíritu, que no se deja ganar en ese momento. Sí, hay que matarla, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Es una mugre de la sociedad, hay que eliminarla de aquí. Muy bien, tira tú la primera piedra. Hermanos, ¿quién puede decir yo no he hecho cosas malas en la vida? ¿Quién no le ha faltado el respeto gravemente a alguna persona? ¿Quién no lo ha ofendido? ¿Quién no se ha burlado? ¿Quién no se ha aprovechado? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Pero es verdad que no podemos sin la ayuda del Espíritu. Jesús, impulsado por el Espíritu, lo hace. Dicen que este texto de Juan debería pertenecer más bien al Evangelio de Lucas porque corresponde más a su teología. Pero bueno, por lo pronto está ahí en este Evangelio y no lo vamos a cambiar ahorita. Vayamos nuevamente a Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia de Jesús. Capítulo 23. Jesús está crucificado. Le han hecho de todo lo que pudieron. Lo han insultado. Lo crucifican injustamente. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que hace hoy una persona a la que le secuestraron un familiar? Se lo mataron, le cortaron una oreja, le cortaron un dedo. Lo maltrataron, va a tener que estar en tratamiento psicológico a lo mejor por el resto de su vida. En el capítulo 23, en el verso 34, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es misericordioso. Jesús es manso. Se dejó hacer de todo. Lo insultaron, lo azotaron, lo ridiculizaron, le pusieron una corona de espinas, lo maltrataron, lo ultrajaron, lo crucificaron como un bandido, como un bandolero desnudo, con toda la vergüenza que esto era para el pueblo de Israel. Ver a una persona en su desnudez, pues así estaba. Eso le hicieron a Cristo Jesús. ¿Quién se lo hizo? Un montón de gente envidiosa. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. ¿Quién lo puso ahí? Una bola de ignorantes que no saben ni quién es él. Los romanos. Es una piltrafa humana. Para ellos fue crucificar lo mismo a Jesucristo que haber crucificado un perro. Lo mismo. Padre, no saben lo que están haciendo. Los excusa después de que le hicieron, pero como dicen ahora, ¿verdad?, de todos colores. Y en vez de decir: Señor, manda ahorita a tus ángeles y que les corten la cabeza a estos desalmados, ¿verdad? Mira lo que me están haciendo. Yo que soy el justo, el santo, que no hice nada. Estos, mira todo lo que me han hecho. Señor, acaba con ellos, que ahorita se abra aquí una zanja y salga el infierno y todo se los chupe la bruja. Es que así decía mi abuelita, ¿verdad? Y siempre, cuando estoy así, se me viene esa expresión de mi abuela, porque siempre decía: pues que te chupe la bruja, decía. Y como habíamos leído los cuentos de las brujas y todo eso, ¿verdad? Dices: no, que no me chupe la bruja, ¿verdad? Y Jesús dice: papá, perdónalos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Esta es la vida del reino. Esta es la vida de los macarios. Y por eso, una de las cosas que más han impactado, esto se los he dicho ya en alguna ocasión en Semana Santa, una de las cosas que más han impactado a los estudiosos de la sábana santa, que discuten ahí si es o no es esa fotografía que tenemos ahí del cuerpo de Jesús, y uno de los elementos que más apoyan la teoría de que sí es la serenidad del rostro del crucificado. Dicen los estudiosos: no es posible que una persona que haya sufrido lo que este sufrió, porque se ven las huellas de la tortura romana, azotes, crucifixión, espinas. No es posible que tenga un rostro de serenidad y de paz. Normalmente las personas que morían torturados por los romanos morían odiando hasta la mamá del último romano que lo crucificó. con un rostro así enojado, molesto. Y este hombre muere con una paz impresionante. Un rostro de serenidad, dicen los estudiosos, muestra este rostro de la Santa Síndone. ¿Cómo es posible esto, hermano? ¿Cómo es posible perdonar al que te ha hecho un ultraje de este tamaño? ¿Cómo es posible llegar a la mansedumbre total solamente bajo la acción del Espíritu Santo? Por eso la acción del Espíritu Santo produce continuamente paz, amor, alegría en el corazón, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Esta es la maravilla del reino, hermanos. La maravilla del reino es vivir nuestra vida de una forma paradójica. Ser feliz cuando lloro. Ser feliz cuando no tengo. Ser feliz cuando me persiguen. Poder dar a mis enemigos la paz. Poder perdonar y mantenerme en paz con aquellos que me han ultrajado. Poder sacar de mi bolsa los últimos 2 centavitos que tengo aquí para darle a la viejita que me está pidiendo. Saber, como lo diremos en el siguiente capítulo, que es el capítulo de la providencia, que tengo un padre que vela por mí. Esta es la maravilla del reino. El último pasaje también donde vemos a Jesús empujado por esta misericordia, en el capítulo 7 de Lucas, nuevamente ahí en Lucas, nos narra el sepelio de un joven. Es el hijo de una viuda. Jesús se compadece de ella. Jesús tiene entrañas de misericordia, dice en el verso 13. Al verle, el Señor tuvo compasión de ella. Muchos de los estudiosos de ese texto piensan que en su naturaleza divina, él sabía con bastante precisión el resultado final de su vida. Está viendo en el sepelio de este joven, está viendo su propia sepultura. Y está viendo en la tristeza y en la angustia de la madre, la tristeza y la angustia de la Virgen María, su propia madre. Y sabe que él va a resucitar y le va a dar un gozo tremendo a su madre. Y él quiere adelantarle también esta vida pascual a esta mujer. Tiene misericordia, sabe lo que su madre va a sufrir durante esos 3 días. Entre calvario, crucifixión, sepultura, hasta que nuevamente él se presente vivo delante de ella. Él sabe esto, y por eso es misericordioso. Resucita al muchacho. Tuvo misericordia de él. Todas estas cosas, mis amados hermanos, Jesús quería que nosotros las entendiéramos con claridad. Quería que entendiéramos que realmente el reino está fundado en este don de Dios que genera en nosotros el amor, y por eso lo deja como el instrumento y el elemento que no debemos jamás de olvidar. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, después de que él mismo les ha lavado los pies a sus discípulos, nos habla de un nuevo mandamiento que, como se fijan en la teología de Mateo y de Lucas, está expresado de forma diferente. Sean misericordiosos, dice Lucas. Sean perfectos, dice Mateo. San Juan, en la despedida, nos habla de el nuevo mandamiento. Dice en el capítulo 13, en el verso 34, lo siguiente: Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Ay, Carlitos. Si todo lo demás se nos hizo difíciles de lo que vimos la semana pasada de la nueva ley, cuando vemos lo que Jesús hizo y cómo nos amó, dices, no, pues aquí sí, ahora sí, estoy frito. No puedo, no tengo la capacidad. Pero sí la tienes. Sí la tienes, está en el Espíritu. El Espíritu que es amor, que es el amor de Dios para que ames con el amor de Dios y seas como Dios, misericordioso, perfecto, santo. Hemos leído por ello en la primera lectura el libro de Levítico, sean santos. Y la palabra santo quiere decir separado, diferente. El cristiano es una persona santa, es decir, es una persona diferente. No sigue los criterios del mundo, no encuentra su gozo en las cosas del mundo. El cristiano es alguien aparte, vive en el reino, está separado para él. Y por eso su vida es diferente. Es maravillosa, es hermosa. La primera comunidad lo entendió con claridad. Les muestro dos testimonios para que vean que sí es posible, porque vamos a decir, no, pues ese es Jesús, ¿verdad? Y sí, pues el Espíritu Santo bajó y todo, pero es Dios, ¿verdad? Entonces, pues como Dios puede hacer cosas que yo no puedo hacer, completamente de acuerdo contigo. Vamos a ver dos testimonios, nada más, hay más, pero quiero ver dos testimonios con ustedes rápidamente. El primer testimonio, Esteban, un diácono, que está dando testimonio de Jesús como a Cristo, pues los fariseos se enojan, se molestan y lo van a matar. Lo sacan de la ciudad. Todo el capítulo 7 trata de este tema. Vayamos a los últimos versículos. Versículos 59 y 60. Es capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Todo el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra primero el testimonio, la predicación de Esteban y finalmente la muerte de Esteban. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este no es Cristo, ¿eh? Este es un hombre como tú y como yo, nada más que este es un hombre lleno de Espíritu Santo. Por eso Él puede ser misericordioso. Por eso Él puede perdonar a los que lo insultan. Por eso Él puede dar más allá de lo que muchas veces nosotros pudiéramos y quisiéramos dar. Es como tú y como yo, nada más que está lleno de Espíritu Santo. Otro testimonio de dos hombres también como nosotros, Pablo y Silas. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas los aprendieron por estar predicando a Jesucristo, los metieron a la prisión, les dieron de varazos, los azotaron con varas, después los aventaron al fondo de la prisión, los tienen encadenados ahí en un cepo, y escuchen lo que nos dice el versículo 25 y siguientes. Dice, pero eso de la medianoche, mientras Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Vendrá pues de ahí la conversión de este hombre. Le han dado de varazos, lo han azotado, lo tienen al fondo de un calabozo con los pies en el grillete, y Pablo y Silas están cantando felices. ¿Ustedes creen que en el corazón de Pablo y de Silas había resentimiento contra los verdugos que le dieron de azotes? ¿Ustedes creen que en el corazón de Pablo y de Silas había una muestra de rencor contra aquel que fue y los acusó injustamente para que los metieran a la cárcel? ¿Había una muestra de odio o de perversión contra el carcelero que ensañado fue y los puso al fondo y no nomás los deja ahí, sino que aparte los mete con los pies en los grilletes? No. Ellos estaban felices, estaban cantando, mientras todos estaban asombrados y decían, estos tipos están chiflados, están locos. Efectivamente, hermanos, esta es la locura del Evangelio. Esta es la locura de los locos que viven en el reino. Esto es lo que hace el amor de Dios en nuestros corazones. Y nos preguntamos al final de esta reflexión, Padre, ¿por qué yo no soy un loco como estos? ¿Por qué yo no puedo amar a mis enemigos como Pablo y Silas? Ya no digamos como Jesús, como Pablo y Silas, ¿por qué yo no los puedo amar así? ¿Por qué yo no puedo perdonar al que me ha hecho daño? ¿Por qué yo siempre me veo buscando la ley y lo más cercano a mi egoísmo? ¿Por qué no puedo, Padre? ¿Por qué si el Espíritu Santo ya vino a mi corazón cuando yo fui bautizado? Si el amor de Dios se ha derramado en mí, ¿por qué no puedo ser yo un morador del reino? ¿Por qué siempre tengo que andar con este gesto angustiado, triste, odiando, perseguido? ¿Por qué no puedo ser feliz como usted dice? Así como vemos que San Pablo y Silas y toda esta gente vivía, ¿por qué no? Pues por una pequeña razón, hermano. Porque para poderlo ser, para poder entrar al reino, necesitas la primer característica que leímos en el versículo 3. Ser pobre de espíritu. Mientras tú no seas pobre de espíritu, Dios no te puede llenar. Mientras tú no saques de tu corazón todo aquello que hoy llena tu vida, Dios no te puede llenar. Estás lleno de cosas, estás lleno de pensamientos, estás lleno de actividades. No eres un pobre de espíritu. Y mientras no seas un pobre de espíritu, no puedes entrar al reino. Bienaventurados los pobres de espíritu. Así comenzamos, ¿recuerdan? Es la primera bienaventuranza. Capítulo 5, verso 3. Bienaventurados, felices, los pobres de espíritu. Porque podrán perdonar a sus enemigos. Porque no les importará si les roban o les quitan. Porque no les importará si los ofenden. Porque no andarán viendo ojo por ojo y diente por diente. Porque habrá siempre paz en su corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque serán mansos y humildes. Porque habrá continuamente alegría y gozo en su vida y en su corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu. Efectivamente, hermanos. Bienaventurados los que logran esta pobreza de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así pues, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar sacando cosas. Hay que dejar que Dios llene nuestro corazón. Hay que tenerlo como centro de nuestra vida. Hay que darle prioridad sobre todas nuestras ocupaciones y sobre todos nuestros pensamientos. Hay que ir sacando de nosotros todo lo que estorba para que el Espíritu Santo nos llene completamente. Y entonces, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, entraremos en posesión plena del reino. Y entonces sí, todo lo que hemos leído a lo largo de este capítulo 5 será patrimonio de nosotros. Es solamente de esta forma, hermanos, como el imperativo que hemos oído en el versículo 48, sean perfectos, o en el capítulo 6, en el verso 23, sean misericordiosos. Este imperativo, se convierte en un don. Se convierte en un regalo. El amor no es algo que conquistamos, hermanos. El amor es un regalo que Dios te da cuando tú eres humilde y pobre de espíritu. Cuando Dios te da este regalo, todo este libro que tengo en mis manos deja de ser una carga para convertirse en una bendición. El mandamiento se convierte en don. Busquemos, mis amados hermanos, trabajar en la pobreza de nuestro espíritu, sacando de nuestra vida todo aquello que le puede estorbar, para que algún día este mandamiento, este imperativo de ser perfecto, esta situación que nos parece hoy imposible, se convierta en un don de Dios para beneficio de nuestra alma y la paz en nuestros corazones. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.